Hola, mi nombre es Vanesti y estás escuchando Cultura Secuencial. Ahora sí, Corillo, saludos y bienvenidos a otro episodio de Cultura Secuencial. Mi nombre es Vanesti y como siempre venimos con un episodio súper, súper bueno. Pero antes de comenzar, yo quiero que la pandilla de los Sharks de Cultura Secuencial se presente.
Y ya, debemos empezar así.
¿No? ¿Cómo es? Sí, ¿verdad? Nada, mira, aquí está
ay, carajo.
Chisa Story.
El diablo.
Chit side.
Sí. Y yo soy el que siempre está buscando al chino de West Side Story.
Y no, hoy, mire, cuando vi de nuevo, cuando vi la original, es como que se siente más el. A Tony el original Tony invitaba por Chino y ya acá como que seguro alguien tuvo que estar a decir Chino, te doy Chino, te doy este, aquí estoy yo el que se acaba de dar cuenta que yo puedo hacerlo con una mano pero con la izquierda como que no sé.
Ay, también
es un talento pero con esta como que no me sale, como que qué me pasa, no tengo control de funciones motoras de mi mano izquierda, piche, no sé. No sé, pues nada, hago con una, entonces, qué sé yo. Pero esa gente sabía, con los, o sea, y se escuchaban súper duros esos chasquidos, en verdad que estaban poderosos. Pero mira, hoy al fin vamos a hablar de West Side Story, y si sienten que nos vimos recientemente, fue que nos vimos hace 2 días. Pero nada, pues la vaya de internet, este episodio, aunque va a salir mañana, pero después nos van a extrañar porque no vamos a tener episodio hasta el viernes, hasta el jueves.
Si Dios lo permite,
Exacto, si Thor en el cielo lo permite, que vamos a hablar de Spider-Man el jueves que viene, así que lo esperamos ahí. Pero, para ya empezar, yo entiendo que, y yo sé que esto puede que devuelque un poco el gallinero, bueno, como eso es lo que a mí me gusta, joder. En el día de hoy salió un trailer de una película que ya van dos, y yo sé que la secuela a mucha gente no le gustó. Y alguien aquí compartió el trailer y puso como que no lo había encantado. Así que, Cori, estoy hablando del trailer de la película de Secrets of Dumbledore. Esta es la tercera entrega de Fantastic Beasts, la saga adicional a lo que es Harry Potter de Wizarding World. Hoy sale este trailer. Y yo vería, Gabriel le dio share diciendo como que no le gustó. ¿Ustedes vieron el trailer? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿No lo vieron? ¿No les importa? Después de la segunda no quieren ver más nada. ¿Cómo se sienten alrededor de este trailer que salió hoy de Fantastic Beasts, The Secrets of Dumbledore?
Mira, en mi caso, yo siempre he dicho, ¿verdad? Si se pueden remontar a los episodios de Cultura desde que comenzábamos, 2018, 2019, exacto, 2020. Hemos hablado mucho de esta franquicia y de lo underwhelming que es. Yo no soy una Potterhead, esta no es mi franquicia, yo no la sigo ni me afecta lo que hagan. Pero de igual manera no vi el trailer porque yo siento que la voy a ver en el cine, me imagino. Pero ya me han dejado con un mal sabor desde las primeras dos películas y tanta controversia detrás de cámara.
Exacto.
Que ya como que it is what it is. Esta franquicia tiene que hacer algo para volverla, como que revivirla.
Ok. Y sí, Gabriel, ¿qué piensan sobre esta posible tercera entrega de Fantastic Beasts?
Ya, che, mira, yo no vi el trailer porque a mí ya con la segunda yo me despedí de esta continuación así, porque la segunda fue bien enredada, bien convolure, yo no entendí nada. Es más, yo me acuerdo más de algo que pasó en la sala que de la misma película, y es que al principio, antes de entrar a la película, había gente hablando así, pompeada, y a ver cómo que los personajes, ya, sí, qué brutal, vamos a empezarla. Y cuando la película se acabó, esas personas se quedaron hasta lo último y estaban como que, ay, a lo mejor es que iba tan rápida que no entendimos. No, que la película es una porquería, no está bien explicada, no es culpa tuya. Y estaban bien frustrados. Y yo estaba así también. A mí me gusta mucho la saga original de Harry Potter, pero ya si esta esta otra saga, la primera estuvo chévere, no me encantó así tampoco, que podía vivir sin verla, pero la segunda yo estaba, pero ¿y por qué está pasando todo esto? Y estaba bien perdido en la segunda, pasando muchas cosas a la vez, de que si yo fuera a ver esta película, voy a tener que ver las otras dos otra vez y no las quiero ver otra vez.
Porque fueron hace tiempo, la segunda salió en 2018, si mal no me acuerdo.
Sí, y tenía un montón de cosas, un montón de redes, un montón de mezcla que no, me sacó de la franquicia totalmente.
Y a nuestro Dumbledore, Gabriel, ¿qué tú pensaste de este trailer y de estas películas?
Yo empecé a una de mis, saqué mi 11 varitas para bajarme la memoria. Porque casi no se puede. Mira, yo soy todo lo contrario. Yo soy el Potterhead de aquí, o sea, yo tengo tres tatuajes de Potter en mi cuerpo, yo estudio, I research Harry Potter, yo doy clases de Harry Potter en la universidad. Mira, Harry Potter para mí es muy importante. Dicho eso, porque no voy a entrar, esto no es un podcast de Harry Potter, ni un podcast de She Who Must Not Be Named, porque esa mujer, yo estoy loco que pase el Hogwarts Express por encima de ella. Mira esto, wow. Estas películas son un desastre. Yo encuentro que la primera película fue súper chula, lo que era. La primera película fue una chulería. Fue una chulería, porque, o sea, no es que es excelente, pero tampoco es un desastre. La chulita, nos dieron criaturas, sí. Nos dieron cositas así, o sea, una historia de Newt Scamander, toda esta gente. Ok, cute. La segunda, todo el mundo, recuerdo, y si eres un Roger, que la segunda es un desastre. La segunda se va en contra, hasta desmanteliza muchas de las cosas que se fomentan en el lore, tanto de las películas sí. Y de los libros. Ya, este trailer, lo único que se ve bueno es que Jude Law, porque Jude Law está hot, pero yo vi el trailer y dije, diablo, ¿qué es esto? Se ve bien desastroso, igual que la segunda. No dice nada. Para mí ese teaser no dice absolutamente nada. Solamente que Ezra Miller está por ahí quizás metiéndole más garnatas a los fans.
Ay, Dios mío.
Ay, no lo sacaron.
Exacto.
Qué cosa.
Mira, no, se ve mala. Y a mí lo que me jodió, porque, again, yo estudio esto. Y, again, esto no es mi bebé. Este es el bebé de She Who Must Not Be Named. So ella puede hacer lo que le dé la gana. Pero el mismo trailer te rompe con lo que se formó en Potter, empezando, tú no le das una varita a un mogo, o sea, eso está establecido en el lore de Harry Potter. Estas películas no eran por qué tener 5 historias. Si tú querías hacer una historia nueva, Fantastic Beasts fue súper chula on its own, y si tú querías dar la historia de Grindelwald y Dumbledore, hazle su propia cosa, pero esta idea de crear esa franquicia dentro del título de Fantastic Beasts es bien weird, porque la película no tiene que ver nada con Beast, es la historia de Dumbledore. Exacto. Y Grindelwald. So, mira, la voy a ver, yo amo Harry Potter, sí la voy a ver el primer día, yo sé que voy a estar bien cojonado cuando la vea, yo sé que va a ser un desastre. Matt Mikkelsen me encanta que esté en la película, fue bien injusto lo que pasó a Johnny Depp, gracias a la cagona, pero es lo que es, y bueno, ahí estamos. Pero no lo necesitamos, yo te aseguro que va a ser un desastre.
Mira, yo en mi caso, yo no soy de las pocas personas en este universo, de que yo me acuerdo cuando fuimos, ¿verdad, Vale? Tú fuiste a ese screening, el que fue en Montellera, que fue en IMAX, de la segunda. Yo fui de las pocas personas que salió ese screening, que a mí me gustó la película. O sea, yo sí noté que ellos se me llevaban las reglas por el fundillo, hicieron 20.000 cosas distintas, pero como que la película como película, pues yo la encontré de fondo, tiene un montón de cosas y estuvo cool. Sin embargo, bien de acuerdo con lo que ustedes han comentado, para mí que esto no debería ser parte de lo que es Fantastic Beasts. Uh-huh. O sea, para mí Fantastic Beasts ha sido la primera. Y en la segunda hay un throwaway line que ya mencionan, ¿no? Porque el ser humano es la bestia más fuerte de todas las bestias, tú sabes. Pero que de nuevo, que a mí me parece que se van a quedar con ese tema. Sí. Pero yo, como dijo Gabriel, yo he puesto como que, mira, pues si voy a Fantastic Beasts, que es la primera, y esta, por lejos otro nombre, qué sé yo, no le pongas Deathly Hallows, porque así ya se llama el último libro, pero ponle algo relacionado a los tres hermanos, a la varita, que eso es el evolú que está manejando ahora entre sí. Grindelwald y Dumbledore. Pero honestamente, como que no sé, la voy a ver, porque aquello, no sé cómo que hay que el estudio. Yo me he leído los libros cada uno 3 veces ya. A tiempo no los leo. A mí me encantan las películas. ¿Sabes? La he visto un montón de veces. Que a mí me gusta lo que es el Wizarding World y todo lo que han creado ahí adentro. Me tripió que le dan la varita al mogul. Mi cuento es que mi vestido tiene algún tipo de magia que no la ha descubierto, algo así por el estilo. O, como estaba hablando ahorita en Geek and Pod con Ponky y Pete, de que mi hijo es una varita de embuste y siempre se la dieron nada más como que para que él la tuviese.
Sí.
Y pues es que no se la da a la nena. De cuando se la pide al final del trailer. So que no sé, en verdad, como que lo veo weird.
Esta historia pudo haber sido muy buena porque la historia de Dumbledore contra Grindelwald es excelente. Es una de las historias más cabronas de Harry Potter. Es una historia que te la mencionan un poco en los libros. Tú has leído los libros, o sea, que te mencionan un poquito del pasado de Dumbledore, especialmente en ese séptimo cuando hablan del Elder One. Y el diablo, o la persona, el diablo que escribió estos libros, expandió en Pottermore esa historia. O sea, esta historia es buena, pero again, yo creo que el problema aquí es que esta historia no tiene que estar bajo el título de Fantastic Beasts. Fantastic Beasts es una cosa completamente diferente. No entiendo, porque la primera, como dije, la primera yo encuentro que es chula.
Sí.
La primera es como que él, quiere, se va para Estados Unidos a salvar al Fénix, es al final, para soltarlo. Vemos animales, vemos los magos. Es chulería, una chulería. Pero eso de poner bajo Fantasy Beasts es bien weird. Ese obviamente ese reveal de la segunda desata todo el lore que se estableció en la serie original. No hace sentido para nada. Cayó perdido. No sé. Yo no sé. ¿Y cuál es el secreto de él? Pues que es gay. Porque eso fue lo que el diablo ese dijo, whatever.
¿Pero te entiendes que ese sea el enfoque de la película? Ok.
Esa mujer no se va a poner con eso. Yo creo que va a ser algo mágico. Puede ser el hecho de que nosotros como viewers sabemos que el que le mete cargas a los fans es el hermano de ellos, pero quizás...
O la hermana.
Ajá, también, el secreto. Para mí, yo diría que el secreto es... que Dumbledore lo sabe y no se lo había dicho a nadie que había un fourth Dumbledore brother por ahí. Exacto. Yo asumo que ese sería, porque nosotros como audiencia lo sabe, pero nadie en el mundo todavía lo sabe. No sé, desastre total.
¿Qué?
Le pasa el Hogwarts Express a esa mujer por encima. Eso es lo que yo estoy jugando.
Dios mío. Vanes, sé que estás peleando con Liberty. Liberty, dejen a Vanes tranquila.
Ay,
bendito.
Dios mío, por favor, déjenme por lo menos hacer el review cuando llegue ese tiempo.
pero ¿sabes? Que tú entiendes que no, que para ti no hay break con Fatih. BC Watch, si ustedes creen que esa película ya murió.
Sí, yo creo que esta serie, lo que es Fantastic Beasts, no va a tener arreglo. A mí me sorprende, yo soy honesto, a mí me sorprende que le dieron la tercera. Yo sé que supuestamente están en contrato las 5.
Las 5.
Pero el desastre crítico que fue la primera, el desastre para los fans que fue la segunda, perdón, para los fans, el desastre de dinero y el desastre de reviews, a mí me sorprendió que they went ahead with it. So, yo no sé si las vayan a terminar las 5, es bien weird. Para mí no tiene salvación. Y vamos a ser honestos, como alguien que literalmente yo he gastado miles de dólares en cosas de Harry Potter, yo tengo casi un museo de cosas en casa. Esta franquicia está sufriendo mucho ahora por She Who Must Not Be Named. Y al punto de que She Who Must Not Be Named no va a estar en el reunion de los 20 años.
Exacto. No lo anunciaron, exacto.
Que se liqueó que la razón por la que no está es porque la mayoría de los actores de la película, especialmente los tres principales, dijeron, si ella está, nosotros no vamos a estar. So, la franquicia está sufriendo. Esa persona... Mira, ella vive literalmente en un castillo. Tú no tienes por qué estar posteando la mierda que posteas. Deja a la gente
vivir. Y hoy mismo puso algo en Twitter bien feo.
Sí, no deja de joder. No sé, está sufriendo desafortunadamente. Y es bien triste porque si tú eres fan de esta serie, si tú eres un Potterhead, tú sabes lo que Harry Potter significa para mucha gente. Y again, Luis, tú has leído los libros. No sé si Iván y Chito también los han leído en algún momento. Los libros es uno de los mejores libros escritos en la historia de la literatura, especialmente en cuestión de diversidad. Yo siempre me, yo llevo estos últimos años, como alguien escribió algo tan accepting, tan open para tantas minoridades y diversidades, y es esta persona en vida real. Pero nunca lo voy a entender, no es mi trabajo entenderlo, vamos a ver qué pasa.
Iván y Chiso, ¿también piensan igual que no hay break para pa la movie?
Yo lo que pienso es que quizás se puede mudar la franquicia para HBO Max y ya.
¿También?
Lo que mejora, ¿verdad? La pregunta es, J.K., ¿tiene alguna posibilidad de redimirse en estos momentos? Si ella se redime, ¿hay break? ¿O no hay, o ya ha hecho tanto daño que no hay break?
Ella misma posteó algo hoy.
Ella
es una, ella es una persona que ya está bien, bien.
Y bien feo. La escribió, bien yo, feo, yo lo leí, está bien feo.
Ella está bien centrada en, pues, en sus opiniones, en lo que ella piensa. Ella es bien, bien, súper antitrans. Ella
por ahí se va la franquicia.
Ella activamente, ella busca cizaña, como decimos nosotros en Twitter.
Dándole share a tweets y cosas.
Exacto, qué pena.
No es como si de momento se tira un... O sea, si tú eres así, pero... Y no estoy dándole el paso, pero si es que de momento tú tiras un comentario en una entrevista y después a los dos años lo vuelves a... Pero una persona que activamente busca problemas, una persona que activamente postea lo que postea.
Qué pena.
Alguien centrada en eso, no lo veo. Pero vale, estoy contigo. Yo encuentro, again, sigue la fórmula de Marvel que está funcionando... No perfecto, pero bastante bien. Harry Potter tiene muchas historias por contar, muchas cosas que se les pueden sacar. Y a mí me encanta, o sea, por ejemplo, Luis, que tú lo has leído, una serie de los tres hermanos en HBO Max sería espectacular. Una serie, hay un libro que es de Quidditch, Fantastic Beasts, un libro pequeño. Hay un libro pequeño que es de Quidditch, danos una película de la historia de Quidditch. O sea, hay cosas que tú puedes hacer y no necesariamente tienen que ser películas para el cine.
Uh-huh. No, y ella está todavía, si tú buscas en IMDb, ella sale ahora mismo como escritora de esta película todavía.
Ella está escribiendo las 5.
O sea, que también eso está atado a ella, que o también debe salir de eso. No sé. Y Chiso, ¿y tú? ¿También piensas que está la serie como que para HBO Max? ¿O qué tú piensas de eso?
No, pero ya lo mío es más gusto personal, porque a mí la magia de Harry Potter, yo encuentro que la historia completa del arco de ellos está perfecta. Y son los nenes y el concepto de la escuela. A mí en lo personal no me interesa ver adultos en este mundo de magia, porque para mí lo mejor fue la parte de los nenes aprendiendo magia y todo eso con todo el lore. Y no, ¿verdad? Si siguen haciendo cosas, pues de verdad no creo que las vea. Lo único que sí me dio curiosidad, porque yo vi las películas de Harry Potter hace poco. No sé en cuál fue cuando vinieron los Dementors, si fue la 5, porque es que las últimas tres como que pasan bien corridas. Que la profesora McGonagall le dice al del gato, al señor del gato, el conserje, el que ve el castillo, como que cierra el castillo. Ella le da la orden a él de que cierre el castillo. Obviamente ahí todos los profesores son magos y el castillo pues responde a él. O sea, que pero yo quisiera ver una historia del origen de quién construyó Hogwarts, si ese señor tiene una relación con el castillo, si la profesora McGonagall le dio las instrucciones a él porque él es el que controla el castillo, como si fuera un gatekeeper, eso sí.
De las pinturas y eso, sí estaría
de bien. De las pinturas, eso es una historia buenísima, que es lo que yo creo que va a pasar en esta, como le dan la varita a Dios mío, a Stanley. Sí.
Yo sé que el actor también sale en Fear the Walking Dead.
Sí, yo creo que puede ser, como tú dices, Chiso, el personaje, eso es una cosa bien interesante porque esos personajes se llaman Squibs en el mundo de Harry Potter y son personas que vienen de familias mágicas, pero ellos nacen
como sin Hagrid, magia. Como Hagrid.
Ajá, como Hagrid es un ejemplo, Filch es un ejemplo. En una de las películas al principio, cuando lo atacan los Dementors, la vecina, que es quien ayuda, le dice a Harry, sálvate, whatever, ella también, y yo creo que eso lo va a pasar con Sally. Again, como Chiso tú dices, hay muchas historias. Una historia de los fundadores de Hogwarts sería espectacular, de los cuatro fundadores.
De las cuatro casas.
Ravenclaw, las cuatro casas. Pero mientras ella esté attached, que desafortunadamente ya va a estar attached
por siempre. Quiero ver todo eso de Harry Potter.
Sí, no. Por ahora, no estamos invitando a que la sigan en Twitter ni nada por el estilo, pues si algún día la siguen y ven ese tweet que ella puso. Yo la sigo, pero a mí no me saben las cosas de ella. Y grabando en Geek con Punky y Pete menciona el tweet y él dice lo que dijo. Yo, pues, por presentado, la busco en Twitter y wow. O sea, sabiendo todo lo que ya han dicho de ella, ella como que dice, a ponerle que escribió hoy, básicamente es un fuck you a la gente que como que la critica o toda la cosa, porque en verdad que está, de nuevo, está lo que puso hoy, yo no he leído los otros de Revolución, pues yo vi el de hoy, y en verdad lo que puso hoy está fuertecito. Pero nada, ya dejando eso, de nuevo, yo la voy a ver, y de seguro... En Warner Bros. Cuando sea más para abril, mm-hmm. nos invita a verla antes o lo que sea, y les contaremos y aseguraremos un episodio acá que pues todos vamos a decir que no nos gustó, lo que sea. Pero eso será ya algo para Future Us bregar en el 2022 en abril. Yes. Pero Vanetti, no viéndonos en el futuro, meses en adelante, weekend tú gozaste en un lugar bien chévere. Cuéntanos de eso.
Pues mira, yo estuve en el Coffee and Chocolate Expo, que es un evento que me encanta y trato de ir. Creo que he ido ya 3 veces. Claro, esta se vio afectado por la pandemia. Pero para fanáticos del café y del chocolate en Puerto Rico, esto es un evento que es súper affordable. Yo creo que la taquilla lo que vale son como $8, probablemente con los impuestos de etiquetera suba 10, y pues tú tienes la oportunidad de degustar diferentes kiosquitos de café de personas locales que tienen su café brutal. De aquí de Puerto Rico, tú lo pruebas, y si te gusta, pues tú le compras el producto, y yo creo que es un evento súper bueno, que la misión de ellos es bien bonita, y que si tú eres fan, aprovecha. Eso sí, quiero decir que este año, ¿verdad?, vi menos participación, y entiendo que probablemente fue, ¿verdad?, after la pandemia, pues no todo el mundo, ¿verdad?, puede participar de la convención, ¿verdad? No todo el mundo tiene los presupuestos, porque, ¿verdad?, los negocios locales son los que se han visto mayormente afectados en todo esto. Pero por eso yo creo que es más importante todavía, si tú eres fan de algo y haces la convención en Puerto Rico, ve, promuévelo. Porque entonces no te quejes cuando de repente dices, ah, diablo, aquí no hacen nada, aquí lo único que en Puerto Rico lo que hay es ir al cine y ya. No, hacen cosas cool, pero uno tiene que ir y apoyarlo. Y para mí el evento está súper cool. Yo me compré mi camisita de café.
Ya fue.
De la grequita. Y estuvo bien chulito. Es un evento wholesome. So...
¿Y eso fue este weekend completo, sábado y domingo?
Pues sábado y domingo. Tristemente también puede ser que cayó el weekend del concierto de Bad Bunny, y también quizás pues mucha gente tienen que escoger, porque si tú tienes que hacer la fila de Bad Bunny, tienes que hacer la fila de Bad Bunny desde por el día, pues es bien difícil tú tirarte los dos eventos. Pero bueno, el año que viene cuando lo den, vayan, si te gusta el café y el chocolate, por 8 pesitos tú vas a probar un montón de cafés de gratis. Date la vueltita.
Brutal, brutal. A alguien que también le gusta la greca, tiene estas camisas de eso, es el caballero aquí, Shizo. ¿Y tú qué viste en estos días, mano?
Pues mira, yo me puse a ver una película que había comprado hace tempito de Shout Factory, que es del 2002, que es Ghost Ship. Que esta película es de esta época de los 2000, sabe a 2000 pura, ¿sabes? Tú la ves y tiene toda la música de los 2000 y ese estilito cool de horror. Y está bien nítida, hay un cuento que es bien underrated, que no mucha gente habla de ella, si la han visto o no. Y es básicamente, es como un template de la película Alien y Event Horizon, que es un crew así de obreros que no tienen que hacer algo, pero por chavo, que a mí me gusta esa motivación porque es bien real, pues está este barco perdido, este ghost ship, que tiene un tesoro ahí, una promesa de riqueza, y ellos van para allá a buscarlo, y ese barco está infectado de fantasmas que murieron de manera misteriosa ahí. La película tiene muchas escenas gore, tiene muchos efectos prácticos, la escena cuando se muere todo el mundo al principio de la película con el cable ese de metal de tensión es la mejor y arranca bien chévere, y es de la época de Hollywood que las películas duraban 1 hora y media, es sencillita ahí al fin. Al paro, y nada, en el tema siempre de que el physical media está evolucionando, pues esta compañía Shout Factory se dedica a preservar estas películas de culto, porque esto no es una película para nada comercial, y el transfer en Blu-ray está bien nítido. Ellos ahora en este mes siempre ponen especiales, así que nada, recomendada. Ahí me teletransporté a mi época cuando yo estaba en la universidad viendo películas de horror.
Sí, no, tú dijiste que salió en los 2002 por ahí. Yo creo que esa película yo la vi en un Jeans Day, ¿sabes? Que la escuela siempre los viene, hacían Jeans Day, después tú ibas con el corillo a ver películas, sí, al cine o lo que sea. Yo en esa película yo la vi, me vi dando los ojos todo el tiempo, pero
esa
yo
no vi esa película. Esa movie es bien underrated y tiene uno de los mejores opening scenes de películas de horror de los 2000, porque ese opening scene de esa película está bien, cabrón.
Sí, ya, yo no la he visto, mano.
No. Voy a confiar en eso porque dudo que la vea de nuevo, pero pues qué bueno que les gustó y qué bueno que la viste en estos días, Chizo. Gabriel, tú enviaste y esta serie a mí me interesa mucho porque hay mucha gente hablando de esta serie. Yes. Sale el hermano de Macaulay Culkin, ¿verdad? Y yo entiendo que sí. Cuéntanos de qué tú estás viendo en estos días.
Mira, ayer terminó Succession Season 3. Creo que yo había mencionado el año pasado o cuando casi al principio o alguien lo había mencionado obviamente cuando los Emmys hace dos años cuando ganaron, que fue los primeros meses míos aquí, lo mencioné porque esta serie ganó el Emmy de Mejor Drama por su segundo season el año pasado, o este año que pasaron los Emmys no estaba, pues por el COVID no se había grabado y ahora es que acaba de terminar el tercer season. Mira, si tú quieres ver un Game of Thrones pero corporativo, en corporate America, en de gente rica, este show es para ti. Esto es un show que es super backside, es de una familia. Este show sale, el creador de este show lo escribe haciendo un mirror image de la familia Trump cuando ellos estaban en la presidencia y cómo esta familia crea este imperio y entre todos ellos se empiezan a petar el cuchillo en la espalda, como decimos, para tener poder y controlar todo lo que quieran controlar y tener todo lo que quieran. Obviamente es una historia de poder, una historia de dinero. Ayer se terminó el tercer season, el final, el episodio de ayer, uno de los mejores episodios de hora, una de las mejores horas de televisión de este año, uno de los mejores shows de este año, definitivo. Cada season se pone mejor y mejor y mejor. Yo no sé cómo esto no gana el año que viene todos los Emmys. Pero si tú quieres, si te gusta, es un Game of Thrones corporativo. Yo creo que eso es lo más que puedo decir. Es esta familia que se aman un día y se odian al otro y hacen lo que tengan que hacer para lograr lo que tienen que lograr. Backstabbing, amenazas de muerte, una cosa espectacular con unas actuaciones excelentes. Uno de los mejores casts ahora mismo en televisión. Está en HBO Max, búscalo, lo que hay son tres seasons, cada season es creo que es de 10 episodios, o no es un show que son 20 episodios, o sea, lo que hoy en día con los televisores, véanlo, se lo recomiendo, está cabroncísimo, y espero que si lo vean les guste.
Quiero tal, siempre que yo sé que en Twitter siempre explota, siempre cuando hay un episodio, o sea, la gente está, lo que es Mark Bernard y otra gente que yo sigo, como que están gozando con esta serie, y como tú pones la imagen, yo ni sabía que había sido ya season finales. So, es verdad que podría un beach watch, estaría chévere las tres temporadas a ver y como caer en tiempo.
Sí, es un show que son 10 episodios por season, no es súper cargado. Es un show que aunque sí es un Game of Thrones corporativo, esa es la relación más, no es que es un Game of Thrones tan complicado a ese nivel. Sí. No es que cada episodio te van a dar 50 nombres nuevos, no es eso. Pero cuando la comparación que hago con Game of Thrones es que este backstabbing, este juego para tener poder, y específicamente para ser el presidente /CEO de la compañía.
CEO, lo que sea, ok.
Pero, diablo, wow. O sea, y el cast está espectacular. Está cabrón. El show está cabrón. Es uno de los mejores shows que ahora mismo hay en televisión, definitivo. Y te remonta mucho a los shows de los 2000. Tiene vibras de The Wire, vibras de Sopranos.
Ok.
L.A. Law, de estos shows de The Good Wife, tiene muchos elementos de estos shows de los 2000 de ley, de policía, de política, que ya casi no se ve porque estamos en esta época de fantasía y de sci-fi y de monstruos. De verdad que give it a shot, juquea, tiene uno de los mejores premieres ever, el primer season, el primer episodio está cabrón, give it a shot, y está excelente, ¿verdad? Yo estaba como que Dios mío, y estaba viendo en el celular porque no tenía luz ayer, estaba en el celular.
Sufriendo, bendito. ¿Tú la has visto, Chizo, la serie? ¿La has visto?
No, pero estaba pendiente por verla, porque si alguna cosa buena tenía la película esa de, ¿te acuerdas la película esa de Wolverine que salía Deadpool con la boca cosida? El que está envuelto con Weapon X, que es el protagonista
Stryker.
De
la
Ese señor es un buen actor, que yo sí, lo sigo a él. He estado por verla, pero no, nunca la he empezado, pero sí estoy interesado en verla.
Yo estoy pompeado para verla, en verdad. Iván, ¿tú has visto Succession?
No he visto Succession, nada, estoy aquí con un problema tras bastidas.
No, la vida, porque la aproveché más. Como le acabas de preguntar si hizo eso, pues dije, la verdad es preguntarle a Vanessa.
No, no es Succession, pero sí, hay una actriz que me gusta mucho, que creo que se llama Sarah Snook, que ella también sale en Predestination, so, hey, lo tengo siempre pendiente para ver.
Ah, bueno. Pues mira, para aprovechar que Mane está yo como que traté de ganar el tiempo preguntando el hechizo y eso. Pero Fliberty, por favor, apoya a Vanetti. Okay. Mane, todo tuyo, cuéntanos, ¿qué es lo que hay con los muchachos?
Bueno, vamos a continuar con el programa, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues Chizo ahora nos va a decir sus blue cheeses y lo voy a hacer cortito porque me puedo ir y no aparezco nuevamente.
No. Y a diablo, nada, mira, gracias por ese intro a la catadora oficial de este podcast. Vamos allá. Mira, este blue cheese fue bien fácil para mí hacerlo porque las tres películas que voy a poner aquí me gustaron cuando salieron y llegaron en Blu-ray más rápido que los spoilers de Spider-Man que saldrán hoy a la medianoche. Empezamos con la película favorita de todos los cinéfilos del mundo y es Venom, Let There Be Carnage. Aquí el simbiote querendón de todos, junto a Eddie Brock, tienen que detener a Woody Harrelson de sobreactuar mientras causa estragos como el villano llamado Carnage. Ya aprobaron Venom 3, así que hay Sonyverse para rato y eso al Watcher le encanta.
Gozanza.
Esta edición trae como suplemento 6 escenas borradas para que, mira, te sigas saltando con Venom. Tiene un documental llamado The Odd Couple, el cual se centra en la relación de tener dos mentes en un solo cuerpo, y un segmento dedicado a Carnage y su adaptación. Y todos estos suplementos lo comentan los actores y el director debutando, Andy Serkis, Gollum. Así que nada, Venom es cine y llegó en Blu-ray. El segundo estreno es la película que fue un flop en la taquilla por culpa de los celulares y de los millennials, o al menos eso es lo que dice el director de House of Gucci, la cual ha hecho millones de dólares gracias a toda la promo en social media a través de los celulares, y es The Last Duel. Esta es una historia contada en tres versiones sobre una acusación de violación en tiempos medievales, en una película que, verdad, simplemente para mí es épica. Solo trae un suplemento del making of, pero dura media hora, así que es bastante cargado. Véanla cuando puedan. Y esta película, ahora que esté en red, pues siento el lado del Killena porque les va a gustar. Yo la encuentro muy buena, aunque no hizo chao, eso es otro tema. Pero el estreno grande de la semana es lo que para mí es mi película favorita animada de este año, y es The Mitchells vs. The Machine,
yes,
la cual no tenía que ser tan buena y graciosa, y aún así sobrepasó lo que tenía que hacer para divertirnos. Y la película para mí es excelente, trata de una familia disfuncional, bastante real, como todas las familias de nosotros, que se encuentra en medio de un apocalipsis robótico y ellos son la última esperanza para salvar a la humanidad. Esta película sí viene cargada, tiene un fracatán de suplementos especiales porque aprovecharon el lore del mundo ficticio de la película y trae todas las películas caseras que Katie puso en la película, empezando con Dog Cop 7, la saga del perro policía que ella hacía, y en un director Scott version de todas sus mini películas que ella presentó, que mira, dura 40 minutos, o sea, que esta gente se fue.
¡Brutal!
Y trae nada, las entrevistas clásicas de los creadores del proyecto, de Sony, de los muñequitos y de todo eso, así que nada, eso es un buen release, y yo creo que esta película iba a salir, iba a salir para el cine, Netflix la adaptó por la pandemia. Ah, por eso
Netflix la compró a Sony, sí.
Sí, porque Netflix por lo general no tira las películas, aunque tiró Marriage Story en Criterion, creo. Pues mira, una película de Netflix que está en Blu-ray, así que aprovechala. Y nada, sigan apoyando a Sony, ¿verdad? Para que nunca le venda Spider-Man a Marvel. Vean películas serias, o les van a quitar los celulares, los van a regañar. Y gocen con los Mitchells, que los van a amar sí o sí. Se acabó Blue Cheese.
Me encanta. Mira, yo quiero comentar dos cosas. Yo amo a Michelle Spencer de Machine, Chizo. Y es que esta película me dejó compartir mi primer meme sácalo con mi sobrina hijada, Camila. Michelle Spencer de Machines está la parte cuando enseñan los inventos que los perros pueden hablar.
Sí.
Y un perro dice, I'm dog. Como que bien jodido. Dice que soy un perro. Y ese vivió una palabra tan estúpida que yo se lo grabé y se lo envié a mi sobrina riéndome por texto. Y ahí me fui para atrás. Tío, ¿qué te pasa? Sí, como que... Bueno, yo eso a mí me lo... O sea, yo me lo, sí, me lo gocé full. Y tú que eres experto en estos physical releases, me sorprende que estas películas son bastante nuevas. O sea que es algo normal ahora que van a ver enseguida rápido para release el físico, porque las tú no llevas ni 3 meses fuera, ¿verdad?
No, ahora es, exacto, esa es la new normal desde hace tiempito, recuperando los chavos que puedan. Ellos saben que ya a nadie le interesa comprar películas. Y no es que salen rápido y se acaban rápido y ya no están imprimiendo tantas copias, que ya no es como antes, oh, que uno podía darse el lujo de esperar a que bajen de precio, que si de verdad tú quieres una película, cómprala en release. Sí, pero ya estuve friendo y comiendo porque antes no había streaming services y ellos pues le extendían los 3 meses para que la gente la viera en el cine, pero ya qué diablo, ya nadie las quiere comprar, le sale mejor. Ahora el atractivo es ese, que como ejemplo, a mí me encantó Last Duel y ya la puedo comprar mañana. Ese es el atractivo. Ya la tengo rapidito.
Perfecto. Yo creo que si la veo en Redbox, la quiero y la veo. Hey. Y así me sale como en 3 pesos, ¿verdad? Cuando está en Xbox ahora mismo. 3 pesos. Mira, ya así.
4 pesos en 4K.
Me ahorro la taquilla de cine. So, en verdad que ahí estoy mejor. Sí.
Bueno, pues continuando con el programa, porque yo tengo señal todavía, así que viene Gabucho. Y es que hoy salieron unas nominaciones bien importantes y como él es nuestro chico Award Spotlight, él nos va a contar y nos va a hablar de eso.
Mira, rapidito, porque tenemos que llegar a esto antes que Liberty empiece a joder otra vez con la jefa. Mira, hoy salieron las nominaciones de los Critics' Choice Awards y de los Golden Globes. Voy a empezar con los Golden Globes porque he mencionado muchas veces aquí que el año no ha favorecido a los Golden Globes, pero como nosotros tenemos short-term memory, ya no se nos olvidó todo lo que ellos hicieron y pues estamos otra vez Team Golden Globes, aparentemente. Las nominaciones salieron hoy. Y fueron bien, bien predecibles. Yo creo que los Golden Globes, dado las controversias que han tenido este año, no va a haber un programa televisado hasta el momento. Ningún canal los quiere coger, issues de racismo, de blackmail, whatever. So, los Golden Globes llevan todo el año reestructurando su franquicia y su name, pero ellos decidieron en la mañana de hoy tirar nominaciones y fueron bien predecibles. Yo creo que fueron, mucha gente cuando las vio, es como que, es como decimos en Abadía, si nos los meten, lloramos, y si nos los meten, gritamos, y si nos sacan, lloran, porque mucha gente dice, ay, están bien predecibles, pero yo te aseguro a ti que si hubiesen tirado 2 o 3 bombas, hubiesen dicho, en serio, tiraron esa bomba. Pero eso es lo que es. Mira, Belfast y Power of the Dog lideran las nominaciones en Golden Globes con 7. Son 2 películas que empatan los récords de otras 6 películas, incluyendo La La Land, ya sabemos cómo terminó eso, con 7 nominaciones. Esas 2 películas son 2 de las frontrunners para mejor película en los Oscars específicamente. Mucha gente piensa que esas 2 son las películas que están batallándose ese Oscar de mejor película. Si no las han visto, se las recomiendo. The Power of the Dog está en Netflix. Miren, es una película lenta, pero es una película magnífica. Hecha impecablemente, con Benedict Cumberbatch dando uno de los mejores performances del año. Y Belfast es una película que, aunque a mí en lo personal no le encuentro el guau a la movie, es una película chula, es una película que te hace sentir super warm y te hace sentir muy bien al final de ella. Don't Look Up, King Richard, Licorice Pizza y West Side Stories terminaron con 4 nominaciones. Wow. Dune con 3. Encanto fue una gran sorpresa. Encanto terminó con 3 nominaciones. Nice. Y Being the Ricardos, como dije, fueron bien, bien predecibles. Yo diría que hubo 2 sorpresas en los Golden Globes. Primero, la categoría de director. Tienes a Maggie Gyllenhaal, la hermana de Jake Gyllenhaal, entrando a la categoría de mejor director por la película Lost Daughter. Es su primer directorial effort y es una película que está cogiendo mucho steam. Y se considera que quizás una de estas películas indies que llega a entrar a los Oscars. Y ella entró, y para mi disguste, una de las cosas más malas de las nominaciones es que, Luis, lo acabas de mencionar, Mitchells vs. The Machines no entró a la categoría de película animada. Eso para mí fue una gran, gran...
¿Cómo va a ser?
Yo me quedé... Las películas que entraron fueron Encanto,
¡qué porquería!,
Flea, Luca, Raya and the Last Dragon y My Sonny Mad, que esa fue la sorpresa de ahí, que My Sonny
Mad... No sé cuál es esa.
Yo no la he visto tampoco, la voy a buscar. Si entra a los Oscars, la busco porque está en el shortlist de los Oscars. Pero oye, vamos a ver qué pasa con los Golden Globes. Hasta el momento ellos no tienen un show televisado, ningún network los está cogiendo. Lo que se rumora es que ellos lo que van a hacer es una versión bien, 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 bien pequeña de lo que ellos hacen con dos o tres personas, y lo van a tirar en un broadcast live, como hicieron con las nominaciones hoy, posiblemente en su website y en su canal de YouTube.
Moviendo
a otro, también que es lo que salió hoy, fueron las nominaciones a los Critics' Choice Awards. Entonces, fue un día que todos los críticos de cine estaban pegados. Yo me levanté temprano para ver las nominaciones y todo. Mira, aquí la historia grande es que nuevamente Belfast lidera las nominaciones en los Critics' Choice con 11 nominaciones. Oh, wow. 11 nominaciones, que entró los doble dígitos, que eso fue sorprendente. Muchas personas pensaban que iba a llegar casi a los 10, pero yo creo que bien poquito dijeron que iba a sobrepasar y llegar a los doble dígitos. Está empate con West Side Story. Belfast y West Side Story son las dos películas con más nominaciones, con 11. Luego de esas dos le sigue Dune y Power of the Dog con 10. So son cuatro películas que están ahí peleándose esos top spots. Son cuatro películas que yo veo peleándose los Oscars. Yo pienso que West Side Story y Dune van a ser las películas que más nominaciones tengan en los Oscars. Dune y West Side Story, lo interesante es que son dos películas que se están batallando lo técnico. Y eso va a ser bien interesante, porque a ver qué pasa con eso. Nuevamente, Licorice Pizza, Nightmare Alley recibieron 8. Don't Look Up, King Richard con 6. House of Gucci entró con 4, incluyendo a nuestra reina Chizo Gaga y a Mario en actor secundario. Así que vamos a ver qué pasa con eso, incluyendo Cruella, Encanto y otras movies. Lo interesante de los Critics' Choice, que mucha gente está criticando, es que nuevamente se fueron bien predecibles. Se fueron con lo que todo el mundo esperaba. No hay nada spicy, por decirlo así. No hubo una sorpresa, no hubo alguien que dijera, esta persona puede entrar. Eso, vamos a ver qué sucede con eso. Cortito, estamos en la época de premios, gente, así que me vas a escuchar hablando mucho de premios. Hasta aquí, nos vemos la semana que viene. Bye.
Brutal. Oye, yo te iba a preguntar, para la gente que no se acuerda, ¿qué fue lo que pasó con los Golden Globes, que está como que la gente en contra?
Pues mira, las semanas antes, varias semanas antes que los Golden Globes aired el año pasado, o sea, este año, a principio de año, el LA Times tiró un exposé revelando que los Golden Globes llevan más de 40 años tomando bribes de los estudios para sus películas y sus shows. Y ejemplos que utilizan en ese exposé, por ejemplo, fue el show Emily in Paris, que Netflix le pagó a todos los miembros de los Golden Globes, le pagaron estadías de una semana en París, en hoteles caros, para ver la producción y la filmación del show.
¡Wow!
La película.
¡Wow!
Otro ejemplo fue la producción de Tom Ford, Nocturnal Animals, de Jake Gyllenhaal, que entró a varias categorías y terminó ganando un premio, y se reveló que Tom Ford le dio ropa de sus colecciones de diseñador a los miembros, sus perfumes, y le regaló Rolex a los miembros de los Golden Globes, y por eso fue que esa película entró. Aparte de eso, y yo diría que lo más grande, es que revelaron que en 20 años no había habido un miembro negro en los Golden Globes, en esa membresía, y eso fue lo que, pues obviamente estamos en una época de Time's Up, en una época de Black Lives Matter, y ese fue como que el the big thing, porque lo de los bribes es un secreto, no secreto, que siempre se sabía. Por ejemplo, cuando tú ves películas como The Tourist, entrar ahí, Emily in Paris y otras cosas, como que, ¿really? Pero eso fue lo que sucedió con los Golden Globes a principio de año. Ningún estudio, los estudios para los Golden Globes, los estudios no necesitan someter a nadie a nominaciones, ellos votan por quienes quieran, pero sí se sabe que ningún estudio está trabajando con ellos ahora mismo. No se sabe si ellos hacen la actividad, si los estudios van a ir o si van a recibir los premios. Los ABC drop them, no tienen canal, eso va a ser bien interesante. ¿Qué va a pasar? Llevan con una llevan reestructurando todo el año. Acaban de meter 23 miembros nuevos, con 18 de ellos siendo personas negras. Pero como todo, eso no es un cambio que pasa de un día para otro. Hay que ver qué sucede y si esos cambios se mantienen. Pero ese es un resumen de lo que pasó con los Golden Globes a principio de año.
Oh, wow. Ok, qué revolú. O sea, sí me acordaba, pero no sabía, así ahora mismo. Diablo, qué mal. Ok.
Yo quería rapidito preguntarle a Gabriel, ya que veo en cuanto a los Golden Globes que la competencia para Best Performance and Actress in a Motion Picture Drama, la cosa siempre pensamos que estaba bien apretada entre Lady Gaga y Kristen Stewart, pero de repente, ¿verdad?, se está escuchando bastante fuerte lo que es Nicole Kidman en Being the Ricardos. Mm-hmm. ¿Qué tú piensas, ya que tú has visto, ¿verdad?, las tres películas? Yeah. ¿Cuál tú crees que se merece ganar y cuál tú crees que va a ganar finalmente?
Mira, quién... Uf. Yo desafortunadamente, Chizo, no me odie. Para mí Gaga está fuera de la conversación. Para mí el Oscar está entre,
oh, wow,
está entre Stewart y Kidman. Y maybe Olivia Colman, yo diría que es la sorpresa. Oh. Ella puede sorprender como sorprendió en el 2018. Porque Hollywood clearly loves her y ella está entrando a todo, so ella puede ser esa sorpresita. Yo diría quien yo quiero que gane y quien yo creo que se merece que gane es Nicole Kidman.
Okay.
Yo, para mí Nicole, yo pensaba que Stewart, cuando yo vi Spencer, dije Stewart se lo llevó, pero cuando yo vi Being the Ricardos, Nicole Kidman no se parece a Lucille Ball. Ella no se parece. Pero ella hace algo más que parecerse. Ella suena como ella y ella, tú sientes que tú estás viendo a Lucy, aunque ella no se parezca. Mm-hmm. Hay mucha gente que dice, ay, eso es bajo de la torre, porque ninguno de los cuatro actores principales se parecen a sus personajes. A Javier Bardem tampoco se parece a Rical, a Ricky, mm-hmm, eso. Pero Nicole Kidman es lo mejor que ella ha hecho, yo diría que más de 10 años. Mejor, wow, que lo que ella hizo en Pretty Little Lies, que a mí ya me encanta en esa serie. Y a eso tú le añades que sí, las dos personas están haciendo personas reales, personas famosas que conocemos, pero una de ellas está haciendo a un Hollywood icon, a la mujer más graciosa en la historia. Es una película que es sobre Hollywood. La película toma el lapso de tiempo de la película es una semana, ellos grabando tres episodios del show de I Love Lucy. So, o sea, y vemos, es como WandaVision, los vemos en el estudio, el audience, grabando, so, es un show de Hollywood, una película de Hollywood para Hollywood. Y yo diría que si le voy a dar algún negativo a Stewart, es que si han visto Spencer, la película es super weird, es bien crazy, horror-y kind of thing. Y hay mucha gente en la academia, especialmente la gente británica de la academia, que están haciendo una campaña que no voten por Stewart porque es una americana haciendo de Diana. Y la figura de Diana, los británicos, es bien guarded. Ellos son bien celosos con ella. Y desde el casting de ella, eso fue algo que todo el mundo decía, si ella llega a nail it off, algo que la puede matar es el hecho de que ella es una americana haciendo este actor. Yo diría que también el efecto Twilight. Yo creo que Stewart todavía no hasn't shaken off el efecto Twilight. Yo creo que esto es un buen beginning para ella, shake it off, pero todavía le falta ella quitarse esa capa de Twilight, que es algo que yo creo que afecta mucho a Robert Pattinson en su carrera. Pero yo me voy con Nicole. Sorry, contestación larga. Yo, mi voto, si yo fuera un Academy member, yo ahora, hoy en día, en esta pregunta, yo se la daría a Nicole Kidman.
Wow. Yo no he visto la de Ricardos. Yo no la he visto y tampoco me llama la atención. Pero ok, wow.
Es para mí una de las mejores películas de las últimas películas de Sorkin. Es para mí una de las mejores. Yo no fui fan de Chicago 7. Para mí es mejor que Chicago 7. Es bien diferente, pero para mí es mejor que Chicago 7. Porque yo odié la dirección de Chicago 7. Esta es su directorial effort más fuerte. Y ustedes han visto The West Wing.
No,
sí. The West Wing y eso. Pues Sorkin escribió West Wing y Sorkin con esta película me demuestra que él debe irse más para cosas de televisión, porque esta película es un estudio, es como un story a los backstage de televisión y ahí fue que él comenzó con West Wing. So, igual que Social Network, que fue un look a la compañía, whatever, él es muy bueno haciendo eso. Es buena, so, si le tienen chance, vean Being the Ricardo, si me gustaría escucharle a ustedes si la ven, qué piensan de Nicole Kidman, porque a mí me sorprendió mucho. Y yo entré con las expectativas por el piso, porque yo era de los que odiaba el casting de ella, pero ella me terminó enrolando al final y la amé. Cuando se
acabó. No hace como que, ¡wow, wow! Como Moulin Rouge, que hace mucho, ¡wow, wow, wow!
No hace como Moulin Rouge, no hace mucho, ¡wow,
wow! Ah, qué bueno, está bien. tranquila.
Quiero cundir el pánico.
Dale, ya te justo a tiempo, vale. Has llegado justo a tiempo.
Ay, Dios mío, estamos mira, bien. Shout out a Ben Affleck, que está nominado por la película de The Tender Bar. No la he visto.
Yes.
Pero sí tengo. Está buena.
A mí la película es fine.
Todo está fine ahora. ¿Tú te has fijado?
Sí, este año es el año pasado era el año B.
Okay. El año B.
Era el año de que pues esto es lo que tenemos y este año es el año pues que todo está fine. Este, la película es fine, es nice, whatever. La película la eleva el performance de él. A mí me encantaría que él entrara a los Oscars. Él y Nicolas Cage son mis dos personas que yo daría lo que sea para que entren. Y yo decir que Ben Affleck se merece una nominación al Oscar de actuación.
Ese es mucho decir.
Este, pero a mí...
Bueno, Ben Affleck es un mal actor, bendito.
He's fine.
Él es bien funcional con un buen director y un buen rol.
Sí. Yo le daría... De hecho, yo te soy bien honesto. Él para mí, él no... He has never been better en actuación en su carrera que este año, con Tender Bar y The Last Duel. Si yo fuera un votante en la academia, yo a él lo pongo en ambas categorías, en actor principal por the Tender Bar y en actor secundario por The Last Duel.
Oye, ¿y vieron que cancelaron la película? Bueno, no la cancelaron, simplemente la sacaron de release schedule, la película que grabó con Ana de Armas.
Sí. Ya, la compró Hulu.
Mi pregunta es, ¿cuál es el bochinche detrás de cámara? Vamos a hablar claro, porque mucha gente está rumorando que eso tiene nombre y apellido.
Y se J-Lo no quiere que yo salga metiendo manos en una película.
Tú sabes, yo siempre... Oye, a mí me gustan los bochinches tras bastidores y a mí me gusta mucho TMC. Ok, esta es una película que es erótica con Ana de Armas, que es senda jeva. Y que sabemos que Ben Affleck...
Wow.
Tuvieron una relación.
Ajá.
Yo siempre estuve como que llevo meses pensando cómo va a ser ese marketing, cómo va a ser los junkets, porque tienen que hacer los junkets juntos. Y aparentemente ellos tenían mucha química en esa película.
Oh, esto
va a estar bien bueno. Estoy lista para este bochinche cuando se desate 2022, porque no va a salir ahora. Anyways, vamos a aprovechar que estoy aquí y que tengo señal del internet y vamos a hablar de West Side Story. Esto es una adaptación del musical del 1957 y la segunda película, luego de la famosísima versión del 1961. Esta nueva versión es dirigida por Steven Spielberg, pero la pregunta es, ¿qué tal me pareció la película? Yo creo que es bien importante recordar que esto es una historia, esto es una reimaginación de Romeo y Julieta, la cual, para cuando salió la versión de la película, se sentía bien contemporánea y bien actualizada, digamos, para el momento en que fue. Yo creo que hoy día la película sí se presta para mirarla como un espejo al pasado, pero también te hace sentir lo relevante que son los temas todavía en la actualidad, temas de xenofobia, patriotismo, racismo, clasismo, criminalidad, etcétera. Y si nos vamos después luego a explorar, ¿verdad?, los cambios que hicieron o simplemente dándole un toque un poquito más moderno de los temas que tocaban, pues se hace más aún importante. Sin duda, Spielberg es de los mejores directores y aquí lo demuestra nuevamente con una atención al detalle, desde el camera work, iluminación, uso de colores para marcar los dos bandos, no sé si vieron esos detalles, lo que es la creación de atmósfera, momentos de tensión, tú lo sentías, pero no era como que era por la dirección, es que tú sentías lo que tenías que esta película quería evocar ante las personas que estábamos viendo la movie. La película tiene excelentes actuaciones y ahorita vamos a hablar de eso un poquito, pero como todo, nada es perfecto. Y si mis protagonistas no tienen química, yo no me siento invested en esa parte de la película. Para mí, como adaptación y reimaginación de la película de 1961, es espectacular. Pero la historia, en cuanto a que es una reimaginación de Romeo y Julieta, pues para mí tiene problemas en momentos para tu poder entender el por qué estos personajes deciden actuar de cierta manera, pero ya eso no es culpa de la película, eso es culpa de la historia, que ya esto es algo del 1957. Dicho todo eso, la película se ve espectacular, y en cuanto a las nominaciones que Gabriel habló de lo técnico, se merece todo, porque Spielberg eleva el material haciéndolo una historia, un musical, que se siente fantasía, se siente, wow, esto es cine. Y ya las películas no se hacen como estas, películas como Dune, películas como West Side Story del 2021. Esto es cine de verdad. Y dentro de un año que todo se siente meh, estas son las películas que para mí resaltan mayormente en la parte técnica. Así que, corillo, ¿qué tal les pareció West Side Story?
Yeah. Mira, este tipo de películas no es lo mío. Los musicales, los dramas y los love stories. Eso no está en mi radar nunca. Que de hecho, esta película yo la vi por el show. De ver, si esta película no la habían discutido aquí, yo a lo mejor ni la veía. Y
oh, wow.
Relax. Porque no es mi tema. Pero, mano, yo dije, vamos a verla porque la vamos a hablar. Y, mano, la película a mí me encantó un montón. Me enganchó desde el principio. Mientras yo la estaba viendo, yo decía que, wow, que Steven Spielberg es tremendo director, porque algo que a mí por lo general no me interesa en temática, la forma en que me lo está presentando y la dirección, yo no puedo dejar de estar mirando la pantalla, y me envolvió bien brutal. Y la película como historia me gustó un montón. Yo nunca he visto lo original, yo no sé nada de los bochinches, yo la vi como una historia. Lo más que me gustó, como dice Vanessa, la ambientación que él tiene, y de hecho el tema principal de la película para mí va a ser Steven Spielberg, porque en las 2 horas y pico que dura la película, yo estaba viendo la película, después me enganché en la película, y después estaba jugando yo con la película a ver en qué parte se caía. Obviamente, pues el protagonista, lo que dice Vanessa, no tienen una química, pero yo estaba en la parte técnica de la filmación, la escenografía, cómo él me llevaba por la historia, y nunca se cayó. Y él tiene un estilo que me acordó, porque yo hace poco vi en, ¿cuándo fue? ¿En verano? ¿En Halloween? No me acuerdo. La película de Jaws. De él también, que eso es del 75. Y en Jaws yo había mencionado de que era la época del cine cuando los actores no eran estrellas de social media y se sentía como un mundo real. Aquí, aunque hay actores reconocidos unos más y unos que otros, él para mí, él tiene un estilo de hacer película que yo me creo todo lo que está pasando, aunque es un musical y es bailable y todo, pero él me hace creer que esa ilusión de que eso que está pasando es verdad, pero a la misma vez como si fuera mágico, como si fuera un mundo enhanced, el mundo, un retrato de del mundo real. Y nada, me gustó que la historia era bien sencilla, una historia, ¿verdad?, de racismo, de cosas que no se llevan, de dos bandos y dos personas enamoradas en eso, pero la forma que él la presentó, olvídate, en un pedestal, y las escenas y todo, o sea, de verdad, yo salí diablo, esta película me gustó un montón, que de hecho te digo, yo no tengo ningún musical, yo no tengo ningún musical, y yo creo que esta película yo me la voy a comprar cuando salga, porque es una película que no es lo mío, pero me gustó un montón, ¿verdad?
Qué brutal, qué brutal. ¿Y usted, doctor? Time mute.
Ok, ahora, mira, bien interesante. Yo cuando vi esta película, mi first gut initial reaction es que esta película fue grandiosa. Y sigo pensando que es grandiosa, una de las mejores películas del año. Como Vanessa dije, esto es cine. Esto es lo mejor que Spielberg ha hecho desde Lincoln. Él no, para mí no me había dado algo como esto desde Lincoln, que para mí eso también es un papelón de movie. Yo digo que esta película es un masterwork. Esto no es un masterpiece, pero esto es un masterwork de lo que es. Esto es Spielberg demostrando que a sus, no sé, creo que 75 años, él todavía es uno de los grandes, y por eso es que él es Spielberg. O sea, por esto es que él es Steven fucking Spielberg. Por eso él es el director de Jaws, E.T., Close Encounters, Schindler's List, todas estas películas, porque eres fucking Spielberg. Los aspectos técnicos, no hay que decirlo, o sea, esto es único. Los aspectos técnicos son grandiosos de esta película, a mí me encantaron. Las actuaciones, excepto una, a mí me fascinaron. Aquí está todo el mundo on top of their fucking game, y Rita Moreno still fucking has it. Anita, Ariana DeBose, coge el papel de Anita, que es el mejor papel de este musical, y lo hace de ella. O sea, este es el rol que le ganó a Rita Moreno un Oscar, que le ganó a, ay, no sé mi nombre de la muchacha, que le ganó un Tony a una de las actrices también puertorriqueña.
Okay.
Y lo hace de ella y se siente, y lo que le añadieron a ella. Yo creo que el MVP de esta película es el script. Encuentro que el script de esta movie es mucho mejor que el script de la original. Dicho todo eso, espérate, odio a Elford. Él no tiene química con Rachel Zegler en lo absoluto. Para. Él tiene una voz super cute. Pero cantó muy bien. Él no tiene química con nadie, y mucho menos con Rachel Zegler. He was dead behind the eyes. Si me voy a olvidar del revuelo que él tiene con su vida personal, como actor, todo el mundo se lo llevó, pero enredado y vivo, él estaba atrás. A mí me sorprendió mucho que Spielberg lo haya dejado o que lo castigó. No sé qué él le vio, pero Spielberg. Dicho todo eso, es una película que mientras más se ha sentado conmigo, más fallas le estoy consiguiendo, específicamente en su interpretación de los temas. Yo sí voy a decir que para mí el mejor musical ever made es West Side Story, la original, y lo sigo siendo. Independientemente de los issues que tiene esa película, especialmente obviamente los issues raciales y contra los puertorriqueños. Esta película sí es mejor que la original en eso, lo es, no cabe duda que lo es. Sin embargo, todavía tiene muchos cracks, muchas fallas. Específicamente, esta película, yo sigo diciendo que está hecha para una persona blanca. Te menciona issues y temas que se quedan ahí y nunca los resuelven y nunca los vuelven a revisitar. Y mientras más sigo pensando en la película, me encanta, todavía me encanta la película, pero no tengo el mismo reaction que le tuve hace una semana y pico cuando la vi. Dicho eso, es una de las mejores películas del año, que va a entrar a la 600, va a ser probably the Oscar leader en nominaciones. Spielberg está ahí para ganar director, él pudiese hacerlo. So, great movie, me encanta, pero estoy ya por fin dispuesto a hablar de los issues que también tiene.
Ok, pues mira, yo sé que tú estás pendiente a lo que yo voy a decir, en verdad que no, pero yo me comprometí hace 2 días, yo me comprometí a verla de nuevo y a ver la original, y puedo decir que hice las dos cosas, la vi de nuevo y vi la original, de nuevo la vi hoy, la original la vi ayer. Ok, la de 2021, esta película, yo puedo seguir mencionando de que esta película a mí, en verdad, no me gustó. Como película. Visualmente es espectacular. Visualmente es espectacular. Es hermosa. Hoy viéndola de nuevo visualmente fue espectacular. Pero cuando yo la vi la primera vez hace como un par de semanas atrás en el stream de prensa, que yo recuerdo que cuando salí, que le comuniqué, estaba el de todo cool, estaba Rafi, estaba Manu. Y le dije, mira, a mí no me encantó la movie. Y decía, pero ¿viste la original? Y yo, no, igual que ustedes. Pues yo vi la original. Y la original para mí es una obra de arte. ¿Sabes? En la original, yo sí vi química entre los leads. Yo sí vi que las canciones y el flujo de la movie hace sentido y conectaba bien. Yo vi un montón de cosas que no vi en esta, la del 2021. Si tengo que decir que esta del 2021, después de haber visto la original, yo puedo decir que en esta del 2021 sí le da más cariño a los personajes en sí. Le dan como que más que hacer, le dan como que más para ellos, como que más para ellos actuar, le dan más historia y eso. Pero una de las quejas que yo tuve cuando vi esta película hace varias semanas atrás, que fue una razón grande por la cual a mí no me gustó la película, usted sabe que a mí me encantan los musicales, y es un año que está In the Heights, y aunque no está todo musical, porque también tiene música Tick Tick Boom, que fue el episodio de la semana pasada, yo pongo estas dos películas de tu honestidad. Yo las pongo esas dos por encima de West Side Story de 2021. Sin pensarlo dos veces, de tu honestidad. Rita Moreno me gustó su personaje de ahora. El Ansel no me encantó porque él como que no tenía chispa, ¿sabes? Yo veo el Tony, yo tengo aquí el nombre del actor de la película vieja, Richard Beimer, como se diga. O sea, ese tipo, o sea, yo estaba pegado a la iPad viendo la película, la clásica, la original. Pero hasta cuando lo vi hoy, yo como que, pero este tipo como que, como que él no me atrapa, él no me llama, tú sabes, para como que para yo decirle, wow, qué rico hombre, tú me entiendes, para que María se enamore de él un día y se case en una noche y le diga te amo en un par de minutos, tú me entiendes, como que eso no lo vi, no me llegó, no me entró. En mi opinión, que fue los que usé en la promo de que decir que estábamos live, al igual que en la original, para mí los que sobresalen en esta movie son Bernardo y Anita. O sea, David Álvarez, Dios lo bendiga, y Ariana de Bosé o de Bose, como sea que se diga el nombre, también espectacular. Para mí que ellos en verdad son lo mejor de la movie, y igual que en la original también, esos dos personajes para mí fueron los más que también me gustaron. Pero ya, yo entiendo que es una película bien bonita, y puedo decir que las canciones son chulas, porque también me gustaron, pero me gustaron más cómo las interpretan en la original. Al igual, y yo sé que esto no es un review de la original, pero me gustó mucho que en la original meten más lo que es el baile, más lo que es la interpretación. Por ejemplo, cuando están peleando, si tú notas, ellas en verdad están bailando mientras pelean, es como una danza la pelea y toda la cosa. En esta, como que esa combinación de película musical, en la de 2021, como que no veo ese matchup bien hecho, como en el caso que vimos en Tick-Tick-Boom la semana pasada, o como vimos In the Heights hace ya casi medio año atrás. Pero que la película es mala, no, que a mí me gustó, tampoco. ¿Sabes? Como que no es que se va a ganar un Fuck You Award, pero tampoco va a estar en mi top 10, top 20, top 30 del año. Para nada. Yo, de nuevo, la vi y me comprometí, la vi de nuevo. So, pagué de nuevo para ver la película, porque yo la vi en un screening hace varias semanas atrás. Y honestamente, como que qué bueno que la nominaron y qué cool. Pero si te preguntas bien cuántos musicales, yo pongo por encima a Tick Tick Boom y a In the Heights por encima de esta película sin pensarlo dos veces. Bueno, es mi opinión.
Claro, claro. Y todos son válidas. Oye, ¿tú te imaginas que la gente vea en cultura para que todos opinemos lo mismo siempre?
Exacto.
Qué aburrido sería el podcast. A la gente le gusta que cada cual tenga su opinión y que al final del año tenemos unos tops que a veces coinciden, a veces no, y eso es lo cool, porque están los que le gusta el Watcher, están los que le gusta Gabucho, están los que le encanta Chizo, y están los que están enamorados de mí.
¿Tú sabes? gracias a todos, como quiera, y a todas.
Gracias, también. Gracias, los queremos a todos. Sí, mira, pero sí. Hablando y entrando un poquito en los temas picosos y los temas controversiales, esta película ha sido super underwhelming en el box office. Y
horrible.
Hablando del tema, In the Heights también, y estamos hablando de dos películas con representación latina, y hay que hablar, nosotros somos latinos y somos los perfectos para discutir el tema. ¿Qué está pasando? Que los latinos, porque aparentemente, ¿verdad? Ese es el demográfico para que vayan a ver esta movie, no van al cine a ver estas historias. Y yo, con lo que acabo de decir, yo no estoy, no es una crítica, pero realmente yo quisiera desmenuzar el por qué no estamos visitando estas movies. Yo voy a arrancar haciendo el top of my head, porque hice esta pregunta, pero en verdad yo no había analizado realmente los por qué. Hipótesis, maybe porque realmente no nos identificamos necesariamente con esta historia. Como Gabriel dijo, a veces son películas que están bien bajo un lente del americano y no necesariamente bajo el lente de un latino, y quizás pues nosotros pues no nos interese. Quizás al latino le gusta ver otras historias, no te sé decir. Maybe no queremos ver, esto es como la típica película que sigue haciendo Hollywood de esclavos. Que mira, hay otras historias de representación que quizás sí queremos ver hoy día en el 2021, y quizás estamos cansados de ver lo mismo de racismo, quizás queremos ver historias de puertorriqueños siendo exitosos, echando para adelante, personas profesionales, Esa es mi teoría. Yo no te sé decir si exactamente es eso. O maybe hemos tocado otros temas. No, maybe al latino no necesariamente le encanta el musical. Maybe al latino le gusta ver otras películas más fantasiosas. No te sé decir, pero yo sé, como siempre digo, yo trabajé en el cine y yo sé que el puertorriqueño no es de ver musicales. Si no es un musical más comercial a lo que fue, que a mí no me gusta la película, pero fue exitosa, la de The Greatest Showman, siempre la referencia de ella. La película que tocó música contemporánea, hip hop, baile, school. Quizás la gente sí quiere ver eso, ¿verdad? El latino quizás le gusta ver más eso que ver cositas que... No sé qué explicar al respecto, pero es también preocupante porque ¿qué le demostramos a Hollywood? Pues estas no son las películas que estamos dispuestos a ver y pues no la hacen. Quizás queremos otras historias. Corillo, ¿qué ustedes piensan de eso?
Wow, interesante.
Nada, esto es mi opinión sin buscar ningún research, basado en todo lo que yo como que he captado. Y es básicamente una extensión de lo que tú dices. Y me uno también a la, ¿verdad?, a la cultura afroamericana, que he visto muchos documentales de ellos, que eso que tú dices, muchas películas de la época de sufrimiento de ellos, ellos quieren ver otras historias, y salió Black Panther y fue un éxito total. Mi opinión es esa. Mi opinión es que el grueso, ¿verdad?, nosotros los latinos, de todo Latinoamérica, Sudamérica, todo lo que hemos pasado, estamos todavía viviendo todo eso, y como tú dices, estas historias para mí son bajo el lente americano, de un retrato de lo que ya nosotros sabemos porque lo estamos viviendo. Es como si ahora viniera Denis Villeneuve hiciera una película de María. A mí no me va a tripear, por más hermosa que esté, y la película sea bella y sea arte, porque eso no resuelve que las casas todavía están con toldo. Ajá. Y se queda en una película bien bonita, se gana todos los premios, ay, qué nítido, qué brutal, y no resolvió nada. Y yo creo que ya el latino, como sabe que eso no resuelve nada, y como lo estamos pidiendo, pues no necesariamente lo quisiera apoyar, porque en cuestión de cosas positivas latinas que han salido recientemente, si las apoyan, o sea, Miles Morales es nuestro superhéroe. Y Spider-Verse y todo el mundo, y porque eso es positivo, un superhéroe.
Salió también Bad Bunny, salió también en intro.
Ah, salió el documental de Bad Bunny, y yo estoy segura que toda Latinoamérica lo va a apoyar porque es un ejemplo de un exitazo latino.
Uh-huh. Y otro ejemplo que sí se las tripean y todo lo por los embustes, pero Fast and the Furious, esto es nuestro Urbanverse, con República Dominicana, con Puerto Rico, estos son nuestros superhéroes. Ahora mismo no hay más nada. O sea, Vin Diesel no es de aquí, pero es bien pan de Nicky Jam, pero es reggaetón, la calle, las carreras y esas películas. ¿Cuántas partes van? Y eso es bien de caco, y eso allá afuera es millonario.
Exacto.
Bad Bunny canta en español y es el artista número uno mundial. O sea, el latino consume, y consume de verdad. Estuvimos ahí en el concierto. Pero estas historias tristes de, qué sé yo, de lavar ropa en el río, no nos tripean porque...
La charca.
No nos tripean porque todavía estamos viviendo eso, y a lo mejor es eso. Lo que tú dijiste de la música, yo nunca lo pensé, pero es verdad, puede ser que nosotros los latinos no veamos muchos musicales, pero nosotros tenemos la salsa de los 70 y los 80. Para que a nosotros nos guste la música, tienes que meterle. Porque también eso está en nuestra cultura de todos los días. A lo mejor es eso. La música de nosotros, o sea, ningún música le va a ganar el Gran Combo. Y tú como latino, ¿sabes? Yo voy a fiestas patronales y si quiero escuchar música. Esas son mis teorías. Yo no usé nada de política, de bochinche, de cosas de Hollywood. No sé si Gabriela la va a entrar. De las malas representaciones, porque tengo amistades que están bien metidas en la política, están bien metidos en las injusticias sociales. Y yo ni toqué el fracatán de cosas mal hechas de cómo nos representan. Exacto. Simplemente yo creo que la gente, como que yo no quiero una historia triste mía que la estoy viviendo. Dame un superhéroe, dame algo positivo, dame algo bueno. Eso es mi opinión.
Gracias a Dios que tenemos a Gabriel para que toque esas partes más.
Ya, diablo. Mira, no, yo diría que todo lo que ustedes dijeron son teorías posibles, y yo creo que todo lo que ustedes dijeron en parte tiene que es parte de. Yo sí añadiría eso, que sí, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque yo soy fan de los musicales, guacho, yo sé que tú también. Es uno de los géneros de películas que menos la gente ve. Siempre es uno de los géneros de películas que menos dinero hace. Aparte de eso, yo diría, y yo creo que lo puse, no me acuerdo si fue en Twitter o en mi Facebook o en uno de los chats, y es que esto ya es una historia que hemos visto. Yo siempre he dicho, a mí no me gusta que toquen los masterpieces, y cuando esta película se anunció yo estaba bien molesto que la escogieran y que la iban a rehacer. Yo creo que hay ciertas películas en la historia que no se deben hacer. O sea, tú nunca vas a capturar ese lightning in a bottle que ciertas películas hicieron, y esta es una de ellas. Entonces yo creo, mira, todo el mundo conoce quién es Romeo y Juliet, y si tú no sabes que esta película es Romeo y Julieta, tú sabes que es West Side Story. Hay gente que ve West Side Story sin haber visto la película.
Sí.
Un ejemplo, yo a mí me gusta, yo creo que yo lo he mencionado mucho aquí, yo sé que en Back to the Movies lo menciono, y a mí me gusta usar a Mami como un barómetro para muchas cosas en películas, y Mami me dijo que yo la voy a ver si yo he visto la primera 1000 veces, y yo de ver el trailer sé que no van a capturar la magia de la primera. Y eso para mí también es otra cosa. Y aparte de que, como volviéndolo, atándolo otra vez a los musicales es un género de música que normalmente apela a las películas mayores, no tanto a los jóvenes. Hay sus excepciones, pero si tú vienes a ver el género de musicales, normalmente películas, yo diría que de 35 para arriba, o sea, no es para una demográfica de 16 a 21, por decirlo así. Incluso cosas como La La Land, que es más joven, tampoco apela necesariamente a ese público. Eso es un público que ahora mismo no está yendo al cine, que ahora mismo no está saliendo por la pandemia. Y aquí no se le puede echar la culpa a Day and Date Release, porque esta película salió solamente en cine. Eso la gente, mira, no fueron a verla. Esto es una película que es un icon del cine. Esta película no lleva 20 años afuera, esta película lleva 60 años afuera. Si a ti te encanta el cine, lo más seguro tú has visto esta película. Y pues, yo creo que de todo lo que he mencionado, yo creo que es un poquito de todo. Es bien triste porque sí, sigo siendo que la película es lo suficientemente espectacular para ir a verla. Pero ya sabemos nuevamente, por último, nuevamente vemos que el nombre no es todo. Y cuando digo nombre, porque aquí no hay nadie famoso que no sea moreno, y bueno, hay par de el policía, Ansel, el papito de varias cosas, eso sufrió mucho este último año, ¿no? Y él tampoco es una persona popularísima.
Exacto.
Spielberg no jaló gente. O sea, y ya vemos que eso me deja a mí decir, me demuestra a mí que los nombres ya no hay nombres. O sea, Hollywood Star, podemos decir que quizá todavía están estos Hollywood Stars, pero ya quizás ellos no alan de la manera que alaban en algún momento. Desafortunadamente, estamos en la era del superhéroe. Lo que ala son superhéroes, no películas de adultos, y cosas así. Incluso Gaga. Gucci es la película que más dinero hizo, creo que como en 3 o 4 años. That's great. Pero con todo eso, lo que hizo fueron 21 millones el primer weekend. Para ser Gaga, yo pensaba que todos los Little Monsters iban a salir en droves a ir a verla. Y no fue así. Mm-hmm. So yo creo que estamos en una época que el big name star lo tenemos en nombre, pero no en dinero.
Mira, yo soy bien, como usted sabe, yo soy bien analítico. Y yo me voy a ir por los números ahora mismo. Según IMDb, en el primer weekend, La La Land, que es como que dice la más comercialmente exitosa en música recientemente, solamente hizo 800,000, casi $900,000. O sea, no llegó ni el millón.
Yeah,
en su primer weekend. Sin embargo, me imagino que por el Oscar Buzz y todas las cosas, terminó cogiendo casi $500,000,000 en Worldwide. Pero en el caso de In the Heights en su primer weekend hizo, según IMDb, opening weekend, 11 millones. Pero se quedó solamente en 44 millones worldwide. Y ahora mismo West Side Story este año, de 2021, en su primer opening weekend hizo casi 11 millones y lleva 15 millones worldwide. Recaudado dinero. Esto es IMDb. Yo puedo poner ahí cualquier número y si ellos lo prueban, se queda. Sí. Que tampoco es que eso está escrito en piedra. En mi caso, como esto Baresti, yo entiendo que aunque lo musical a gente que le gusta, pero no es lo normal. Por ejemplo, ¿sabes? No es normal tú. Yo decir, por ejemplo, mira, fui a ver La La Land. Ya, pero te gustó. O musical. Viví como sea Ryan Gosling, viví como sea Emma Stone. Pues la gente como que iba más corriendo para allá. Pero sin embargo, cuando, como bien dijo Gabriel, West Side Story, no tenemos ese star power que nos ate. O sea, me están dejando llevar como que pues una película clásica. Me envía a la gente la, simplemente por el mero hecho de que es una película clásica, va a ir a verla. Uh-huh. Y es Steven Spielberg y toda la cosa, pero tal vez Steven Spielberg, ¿qué es lo más reciente que él ha hecho que ustedes han visto y le han gustado? Y así es, toma para decir, yo pienso, este...
Ready Player One.
Es la que viene a la mente, Ready Player One salió en 2017, 2018, uh-huh. Para allá. Tú sabes que también lleva ya un par de años, es como dice Gabriel, me vi ya de tanto como nombre, me vi ya son de importante. Este, a mí me duele porque ya me encantan los musicales. Y me sorprende, siendo esto también un clásico de Broadway, al igual que In the Heights, que la gente no fue a verla y no fue a apoyarla, pues, ¿qué me diría eso a mí? Que posibles futuros que sean de Broadway, como en el caso de Wicked, que ya entiendo que se grabó o está en producción, pues, maybe ellos ya deben estar preparados ambientalmente en que eso no va a vender.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Y maybe si van a después en un buen tiempo a hacer otra película o un musical de Broadway, me dicen, coño, pero espérate, como que no están vendiendo bien, maybe en 30 años cuando Lima le quiere hacer Hamilton en película, pues ahí lo hacemos, ¿tú me entiendes? Pero a pesar de eso, pues vamos a aguantarnos un poquito en cómo lo vamos a hacer. So, yo diría que no pinta bien para ese tipo de mercado y obviamente para moverlo. Y esto yo creo que lo hablamos el sábado, si no fue en otro podcast o en otra conversación que yo tuve, que Broadway es algo que está sufriendo ahora mismo un montón. Uh-huh. Creo que lo hablamos el sábado cuando grabamos. Este, que obviamente una obra nueva de Lin Manuel o una obra nueva de otro este escritor, director famoso de Broadway, pues apoyaría que la gente fuera para allá, este, pero no se está viendo. So, que yo entiendo que es eso, que es que a la misma gente no le gusta. O sea, por ejemplo, yo me acuerdo cuando la Alan vino a Puerto Rico, la Alan estrenó después.
Sí.
O sea, como parece más después a cuando estrenó en Estados Unidos. Y yo tenía miedo de que no iba ni a estrenar. O sea, yo la vi, yo me acuerdo, en IMAX, Montehiedra, pero yo creo que hasta la sacaron rápido. Y todo. Ahí de High Sea, la chavo que también fue con HBO Max, pero yo busqué y enseguida me salió un reportaje de Forbes que publicaron en, no encuentro la fecha, pero un reportaje de Forbes en junio 14 de 2021, de que fue un disappointment en theaters and HBO Max.
Yep.
O sea, que tampoco fue que la vieron mucho en HBO Max. ¿Por qué la gente no fue a ver esa historia este año? Tenemos lo de Ansel, el mochiche de él. Como ya mencionamos, no tiene ese star power que ata a la gente. También tenemos este revuelo de racismo y toda esta pendejada de que si eres boricua o no, como no puedes hablar, no te importa, ¿sabes? Como que... Y ahí, yo ya con más tiempo, si me permite, un paréntesis. Este, a mí me encanta ver las redes sociales y yo me lo disfruto y yo me gozo. Así yo no comento mucho, pero yo veo bastante, me llamo Watcher. Este, pero yo encuentro bien estúpido que creadores de contenido elijan ponerse a pelear o creer que causar controversia, me dispara para llamar la atención, me dispara para buscar views o likes o lo que sea. Pero yo entiendo bien estúpido que se pongan a causar controversia por películas que no dan nada. O sea, no, ustedes no se agarran chavos por poner un tuit o porque alguien lo vea o por querer defender la película. So, yo lo que diría es como que, mira, no se trata de ti. Tú sabes, algo que yo he aprendido en esta vida y como crearle contenido es que no se trata de mí, de Watcher. Cuando ocultaba esa cuestión empezó, yo ni salí en cámara. Y básicamente, la cosa es que han pasado, me han obligado a estar en cámara. Y acá en Twitch me pongo a jugar y pues estoy más en cámara y toda la cosa. Pero si, es un gusto perfecto. Yo ahora mismo sería en cámara, ustedes me escucharían y ya. Porque no, yo veo que lo importante es el mensaje y el contenido y que la gente se lo disfrute y se lo gocen, pero no se trata de mí, de Watcher, no se trata de Vanetti, de Chizo, de Gabriel, ni de las 20 personas que también están en cultura en los otros podcasts. So, yo invitaría a estos creadores de contenido a que le bajen un poco al egoísmo, este, y que no se trata de ellos. Y si, mira, si a alguien no le gustó la película, pues no le gustó. Si a alguien no le gustó Zack, pues mira, no le gustó Zack. No tienen por qué caerle encima. Si a alguien no le gusta tal película, igual manera, ¿sabes? ¿Qué ustedes ganan con entrar en esta guerra de que tú sí puedes criticar, tú sí puedes criticar, porque naciste en Puerto Rico, me vi naciste en Miami, te criaste en Puerto Rico, pues no eres boricua, si llame tu certificado de nacimiento, estamos ahora como Obama, todo el mundo pidiendo a Obama certificado de nacimiento, como que es una fucking película, como que bájenle 20, en verdad. Volviendo al tema, yo pienso que a la gente no le gustan los musicales. Y las compañías lo saben y ellos se tiran esta chance a ver si pegan. Pero yo más pensaría que esta película fue hecha para lo que están viendo ahora mismo, para los premios. Sí. Y es un award season bait. Es una película bonita. Y para mí que eso es todo. Pero en un par de años, si tú me preguntas a mí en 2021, yo te voy a hablar de Tick Tick Boom como musical y de In the Heights. Es bien raro que yo mencione de nuevo West Side Story. Y si la menciono, me enfocaría más en la versión clásica, no en esta.
No, mira, quería decir Vanessa, sorry, perdóname. ¿Qué me vas a hablar? Es lo que tú dices, o sea, si tú vienes a ver, piensa bien más o menos cuándo salen estos musicales grandes y siempre hay un gap, normalmente hay un gap grande. Si tú piensas, vamos a tomar Moulin Rouge y Chicago, 2001 y 2002, luego de eso, al menos que tú seas un fanático de cine, que quizás te acuerdes de Nine, y cosas así, no te vas a acordar de mucho. Puede ser que haya musicales indie here and there, pero no los hay. De momento, pues, ¿qué viene? Estás pensando 2010, 2011, 2012. Les Mis, 2012, Paquiti, 10 años después de Chicago. Después de eso que vino La La Land, 7 años, 5, 6 o 7 años después de eso. Greatest Showman, que ahí sí yo digo que Greatest Showman, yo sé, no me ataque, a mí me entretiene. Yo no digo que es una película buena, pero me entretiene.
Las canciones te hacen mover la cabeza y te
son, y tienes son Star Power, tienes a Wolverine, uh-huh, y tienes a Zac Efron. Pero los musicales, como tú dices, guacho, es un género que los estudios normalmente saben que no le hacen mucho dinero. Normalmente se consideran una awards-based genre, más que un public genre. Y es bien triste porque el año pasado, cuando todo se atrasó para este año se había categorizado como el año del musical, teniendo Annette, In the Heights, Tick Tick Boom, West Side Story, Cyrano, Respect de Jennifer Hudson, que a mí por lo menos la película es good, pero el performance ya está cabroncísimo. Y son películas que no hicieron dinero, y las que tiraron directamente on demand no hicieron views tampoco. So, yo pienso que la gran mayoría es que la gente, los musicales es un genre bien difícil de vender.
Sí, mira, yo busqué ahora mismo Moulin Rouge, si sobrepasó su budget y hizo para el de chavo, Les Miserables. Pero yo voy a buscar, por ejemplo, yo pienso Moulin Rouge, pienso también en Baz Luhrmann. Busqué la película de Leonardo DiCaprio, The Great Gatsby, y obviamente es que tienen Star Power. Es una película de Leonardo DiCaprio, hizo 50 millones en su primer opening weekend. Y aunque no es un musical, también es artsy movie, que me viene es lo que todo el mundo quisiera ver. Pues yo recuerdo que esa película visualmente era espectacular, y termina siendo 354 millones, ¿sabes? Casi el triple de su budget. So, yo diría que para el futuro, si van a hacer musicales, pues metan a The Rock, metan a Ryan Reynolds, metan a
The Rock cantando.
Bueno, cante Moana. metan otra vez a Hugh Jackman, metan a Zac Efron, metan, qué sé yo, a gente con Star Power Name, y aunque canten feo, como Gladiator en Los Miserables, metan a estas personas, o Pierce Brosnan en Mamma Mía, metan a esta gente, porque la gente va a ir a verlos a ellos. Y después se usan también las canciones. Pensaría yo.
Como yo no quiero que este programa dure 3 horas, yo voy a hacer 2 preguntas más y se van programando. Vamos a arrancar con un lightning round donde cada uno va a decir bien rápido qué películas ustedes piensan que no debe ser tener un remake, un clásico. Así que tiren el de ustedes. Yo voy con el mío rapidito. Yo voy a decir Psycho de Hitchcock. Yo no quiero que hagan ninguna versión moderna. No lo necesito. No me digan que hay algo en talks para hacerlo, porque de verdad no la voy a ver.
Ok.
Chizo, ¿cuál tú crees?
El Exorcista, porque la vi hace poco y el director la trató como si fuera un drama movie que daba miedo, y ahora con todo lo de modernidad, pues la tratarían enfocada en una película de horror, y creo que no funcionaría, porque lo del Exorcista que funciona es que es bien cotidiano todo lo horrible que está pasando ahí.
Ok. Gabriel.
Spielberg, Jaws, déjame el tiburoncito quieto. Han habido rumblings en los últimos años que hay estudios que quieren hacer un remake para traerla más a lo digital y hacer un tiburón más, whatever. No. Jaws es un fucking masterpiece y no me lo toque. Iván, podemos hacer un podcast de esta pregunta solamente porque tengo como 20 películas en
mente. Un panel de Comic Con, ya está el panel. Mira, en el caso mío, una película que yo entiendo que se parece mucho, no tanto a los tiempos, pero al estilo de yo haciendo así, los peinados y toda la pendejada, que a mí me encanta, es Gris. Uh-huh. Y Gris es otro musical. Honestamente, yo no quisiera ver que hagan un remake ni nada por el estilo. Si tiene una secuela, que yo sé que Juanma, que estuvo con nosotros acá y yo lo admiro mucho, a él le encanta la segunda porque está Michelle Pfeiffer. Pero a mí me gusta más la original, la primera, con John Travolta y Olivia Newton-John. Pues yo no quisiera ver un remake de Grease tampoco.
So, vamos para la pregunta clásica que yo siempre hago, y es top y garbage, y nos podemos ir en otro lightning round, si ustedes quieren. Mira, en mi caso, garbage, Ansel Elgort, para mí es el garbage de esta movie. Más allá de los bochinches que él tenga tras bastidores, él sabrá lo que le está haciendo y que se resuelva y que salga la verdad. Él actúa mal en esta película, no hay manera. Aquí, el bochinche de lo que está pasando no está afectando lo mal que él actuó.
Exacto.
Él actuó mal y como dice, yo creo que fue que dijo Gabriel, él no tiene química con nadie en la película, con nadie.
Ni con él mismo.
Tú no entiendes ni cómo esos dos se enamoraron. Él no tiene ni pizca de carisma. Él está leyendo unas líneas. El nene canta bien. Y hace servicio a la movie en cuanto, ¿verdad?, el canto. Pero todo el mundo se la come. Como que todo el mundo canta mejor que él. Todo el mundo se mueve mejor que él. Todo el mundo baila mejor que él. Todo el mundo actúa mejor que él. Y es sorprendente porque dentro de todo, digamos que él es el que más experiencia tiene en películas. No es que él es el más famoso, porque él
también es la estrella de la movie.
Él también es un actor que no vende, porque hasta cuando hizo Baby Driver, que para mí es de sus mejores roles, y él ahí sí él es carismático, que no sé qué pasó aquí, porque el nene sí ha funcionado en otras películas que yo he visto, pero aquí yo no sé si él se sentía overwhelmed por el tipo de proyecto que era. El proyecto le quedaba grande, quizás él no se preparó para lo que era esto, quizás no le dieron la mejor dirección, quizás apostaron en que él sabía lo que él iba a hacer, porque el nene sí baila, sí. El nene es estos nenes de Nueva York que han crecido como un Timothy Chalamet, que vienen de estos art schools, o que son nenes que vienen preparados con un background. Pero yo no sé qué le pasó a él en esta película. Él se sintió súper plano como actor. Top. Spielberg es el top de la película, por eso es que él se va a llevar los premios en la parte técnica. Para mí, él y Villeneuve van a estar repartiéndose bofetas en todas las premiaciones, porque para mí son las dos películas técnicamente que en verdad han sido de lo mejor de este año técnicamente. So, esos son mi top y garbage.
Ok, Chisa.
Pues sí, mira, lamentablemente sí, Ángel Elgort para mí fue lo peor, por también lo que es el personaje de él versus los personajes que lo rodean, porque tras que él es el protagonista que se tiene que enamorar de la nena, a él lo respetan mucho los Jets, y el líder de los Jets se lo come vivo, que cuando él llega a la fiesta, como que, y como que no, ese tipo no inspira eso. Para mí todavía, como que en Baby Driver a mí me gustó, pero el personaje le sirve a lo que él estaba dando ahí, pero no sé, no he visto mucho de él. Así que él sí me sacó de la película. En top me gusta mucho Mike Feist, no sé cómo se dice, Reef, el líder de los Jets. Él me encantó todo, overall, me gustó cómo cantaba, cómo bailaba, demostraba, ¿verdad? Intimidaba, demostraba. Hay una escena que le están hablando como que contándole un plan y él está mirando, se enfocaba en la persona como que sonriendo, como que sí, está all in. Eso me gustó. Me gustó mucho la escena del baño, cuando estaban en el careo con el otro, de que él estaba ahí diciendo las reglas y todo eso. Y él, pues, yo lo comparo, obviamente, no de nivel, pero lo que fue Daniel Day-Lewis en Gangs of New York, pues para mí fue este personaje.
¡Wow! Ok.
Fue como que el pilar del malo y el más fuerte en cuestión de performance, en overall, en baile y en intimidación, que eso fue lo más que me gustó de la película, ese actor.
Ok, brutal.
Mira, el Garbage, Mirror, Vanesti, Elford, malísimo, no hay química. Yo encuentro que él en otras cosas, sacando lo personal, en otras cosas lo ha sido bastante bien. Yo creo que pasa es que él ha estado en otras películas que quizás él tiene gente buena, pero esta es una película que aquí nadie es buena. Aquí está todo el mundo on top of their fucking game. Son excelentes. O sea, aquí está, o sea, y se lo comieron vivo. Yo creo que él no tiene en los acting chops y mucho menos la química para estar en donde está. No la hay, no la hubo, y desafortunadamente he was out. Tops, Ariana DeBoss y Mike Faced. Lo que fue Rita Moreno y George Shakiris para la original, que ellos dos ganaron esos Oscars. Obviamente Bernardo no lo hace Mike Faced, lo hace el otro muchacho, pero para mí lo que es Mike Faced como Reef y Ariana de Anita, Ariana para mí es una frontrunner para ganar el Oscar. Se puede hacer historia y una segunda actriz, o sea, nuevamente wow. Historia y una segunda actriz puede ganar por el mismo rol. Que eso, creo que en el lado de las mujeres, si no me equivoco, no ha pasado, don't quote me, tengo que chequear, pero Mike Faced aquí fue a mí, fue el MVP. Ese nene se la come. La escena del basement cuando él está con Tony, sí, él está cargando a Elford, pero lo que él hace, especialmente cuando él se va, que se pone la escalera, le dice people are taking, people are like whatever, y la muerte de él, me encantaron. Otro top rapidito, aquí el cast está espectacular, y aquí es cuando la diferencia se hace, cuando tú coges gente de Broadway. Tú tienes a Mike Faced, que fue nominado a un Tony, porque él es el Connor original de Dear Evan Hansen en el musical. Tienes al que hace Bernardo, David Álvarez, él es un Tony winner, porque él hizo la película del 2000 del ballet, Billy Elliot, él hizo Billy Elliot en el musical, y él ganó el Tony de mejor actor. Cuando tiene gente de Broadway que sabe lo que está haciendo y hace un musical, cojan nota, buscar de gente del teatro, que yo siempre he dicho, la gente del teatro está mejor preparada que los actores. Y por último, un top y un garbage, que para mí es las dos, el Spanglish. Yo salí enamorado que aquí se usó Spanglish y no hubo subtítulos. Esto es un ejemplo de lo que dije al principio, que mientras más me siento con algo, más me molesta. Yo creo, ahora mismo estoy yéndome para el lado de que fue un error en no incluir subtítulos, y podemos hablar en largo eso, pero en resumen pienso que es porque le da simpatía a los Jets, le da simpatía a los americanos. ¿Por qué? Porque los gringos no saben lo que están diciendo. Un ejemplo perfecto es cuando Bernardo está ready o hablando para la pelea. Ya yo he visto mucha gente diciendo que ellos pensaban que él estaba diciendo, nosotros vamos a llevar armas, solo simpatiza con los Jets. Y eso es un ejemplo de cuando tú no presentas algo, la gente crea sus propios cuentos con ciertas identidades y pasa lo que pasa. En eso tengo que marinarme un poquito más en eso. Al principio amé que no había subtítulos, ahora estoy dudándolo un poquito, tengo que verla otra vez y ver cómo me siento, pero estoy 50-50 en eso.
Mira, en el caso mío, garbage, de la honestidad, como ustedes ya también han mencionado, Ansgar Elgort para mí fue lo peor de la movie, y de nuevo, no tiene que ver con las cuestiones que él ha tenido, pero con todo el mundo que para mí son personas que yo conocía, hasta la casa de María, que tampoco a mí me encantó mucho, comparándola con la original, ella como quiera me gustó más que Anso. Otro garbage, yo sé que Gabriel quiere comentar sobre esto, pero honestamente, cambian demasiado el tipo de escena y el tiempo en la película donde usan las canciones. Fue algo que pude distinguir al ver ayer y ver de nuevo hoy la original. Hay canciones que la usan en otros momentos. En esta película nueva hay escenas, obviamente, que no hay en la primera, que vi la hicieron para crearle más historia o más background a los personajes, que está cool, pero como que para mí fue lo que causó que dañara, como que dice, el pace de la movie, que fue lo que a mí me sacó de ritmo. So yo diría que esos son mis dos garbage. En cuanto a mi top, como mencioné ahorita, lo que es Debbie Álvarez y Ariana DeBoss, y como te dicen ahora, el que hace de Riff me encantó. Usando de ejemplo a la original, el personaje de Riff en la original para mí es como que algo, ¿sabes? Como que se pierde entre el corillo de los Jets. En esta de 2021, tú distingues quién es Riff, ¿sabes? Tú sabes quién es él, tiene más para hacer, tiene más como de carne para comer, y a mí me gustó mucho. Y para mí, yo lo veía en la UBI cuando la vi de nuevo, y decía, ese tipo es Broadway, pues como se maneja y se movía y hablaba, también me gustó mucho él. Y un pequeño garbage, que me da una estupidez, tengo un corte estúpido mío, viéndola de nuevo hoy, me saco un poco el acento con el que David Álvarez acentúa las palabras en español, como que las pone bien marcadas las palabras. Obviamente es como se vería ahí afuera, y como me dice escuchar los Puerto Ricans, o si yo fuera a vivir allá fuera un tiempo, pues mi pues, español también quería ese acento. Pero yo lo veo así. Mira, ya este fogo conmigo, está tocando bocina, como que no, eso no es, pero pues. que yo diría que esos son mis top y garbage. Y de nuevo, atándome a lo que ya hemos dicho, por favor, no. Si hay clásicos del cine, vamos a dejarlo ahí, como que no lo hagan remakes.
Quería decir rapidito, estoy contigo, que cuando tú ves la original y esto, obviamente son el orden de las canciones diferente. No estoy defendiendo, pero sí voy a decir algo que voy a decir pro a esta, es que esta es una adaptación del musical. Esta nos da el orden correcto de las canciones.
La original no es así.
No, la original ellos jugaron con esta. Algo que sí tiene esta, que está más un direct adaptation del musical del teatro que de la película. Aunque obviamente tú las ves las dos y es básicamente lo mismo, pero cositas como el orden de canciones y las líricas, estas son más originales al stage production que la película original.
Okay. Mira, y para irnos, y te lo juro que ya me callo.
De verdad.
Algo que me dijeron mucho cuando salimos del screening fue, no, la escena de ay Dios mío, de Anita, en la original, cuando ella va para la tienda de Doc, como que es bien fuerte y lo que sea, y mira, yo la vi ayer y vi la nueva nuevamente hoy. Y decía que hasta que tú podías pensar que en mí hasta la violaban y toda la cosa. De mi punto de vista, sí, hay más manhandling, como que la empujan más de uno de los jets a otro. Pero yo en ningún momento veo como que la van a violar, porque enseguida sale Doc en esta película de Rita Moreno, el personaje de ella es la que interrumpe. Pero la original es Doc el que enseguida interrumpe. Yo hasta tenía miedo cuando veo que llega la escena, porque ya no. Esto es lo que me estaban comentando. Ok, vamos a prepararnos, vamos allá, que viste la escena fuerte de la película. Y comparada con la de 2021, sí hay como que más manhandling, que la empujan de uno a otro, como que diciéndole cosas en español, cantando la cucaracha o whatever. Pero yo por lo menos sé si Gabriel me quiere ahí decir que estoy mal o estaba bien el celular o lo que sea, pero yo no vi como que eso de que le iban a violar ni nada por el estilo. Ellos sí yo lo veía que se está tirando encima como que para golpearla, pero ahí así le quitan una parte del abrigo o lo que sea, pero yo no vi como que fueran a violarla. Por ejemplo, Anita Moreno en la clásica. En esta de ahora, también hay un poquito de manhandling y la tiran también al piso y eso, por enseguida está Anita Moreno, que es lo que en la clásica entra Doc, pero que yo por lo menos lo vi así, con algo que me lo dijeron mucho cuando salí de screening, como que quería como que tirarlo mi respuesta al universo, y si alguien después lo escucha, pues me deja saber. No sé si Gabriel quiera comentar algo de eso.
Mira, 10 segundos porque Vanessa ahorita viene y me tumba el Liberty a mí. Bueno, vas a hacer un podcast de esta escena. Yo sí la veo como un borderline rape scene. Yo siempre he visto esa escena así. Pero obviamente eso es open to, eso cada persona decide qué ver ahí. Pero yo creo que esa escena más nada se puede hacer un podcast completo de 2 horas para este y me callé. Bye.
Okay, vale.
Corillo. ¿Recomendamos West Side Story, la versión del 2021? Pues,
sí, véanla.
Sí.
Pero si vas a verla, por favor, ve la original también.
No, yo siempre digo que la vean. Aunque a mí no me gustó, véanla, porque así ustedes me dan su opinión y me dicen si les gustó o no les gustó. Pero ya para irnos, corillo, porque ya estamos llegando casi a las 2 horitas. Y hoy no hubo muchos pre-shows, ¿verdad? Que el episodio llega a las 2.
Y el
del sábado, que está diciendo como que fue cortito, como quiera llegó a la 1:40 por ahí. Pero nada, es lo que es. Habiendo dicho eso, vale, dímelo, ¿dónde te pueden conseguir a ti, por favor?
A mí me consiguen en Instagram y Facebook como Vanesti. Dame like, dame share, pero sobre todo, envíame besos.
Muy bien, del show. Dímelo, Chizo.
Mira, me consigue como El Centeno en Ondas Nerdas, donde quieras que escuches podcast, Chizo Comic en Instagram y Twitter, y Chizo en Facebook. Y ahí está el link de mi tienda de camiseta, Chizo Fashion.
Durísimo. Dímelo, doctor.
Mira, cortito, estamos largo y Vane ya viene de camino a tu Mambo Liberty. Me voy a conseguir en todos los social media como Gabucho Crea.
Brutal. Mira, Corillo, ahí me consiguen como Watcher en cualquier red social. Y nuevamente, gracias a todo el mundo que nos sigue apoyando. Sabemos que esto no es la noche normal de cultura, sin embargo, los números de los views estuvieron bastante a lo demás de los jueves, hasta un poquito más alto hoy, en verdad, gracias por eso. Y si están viendo de confianza, puedes escribir también para que seas parte de la conversación y te unas al jangueo. Como siempre digo, todo nuestro contenido lo consigues en cualquier programa de podcast, nuestro canal de YouTube y Facebook, por donde único nos pueden ver en vivo es acá en Twitch, donde esta semana tenemos también un par de contenidos para ustedes. Ya ayer domingo grabamos un episodio súper cómico de Billion de Force, porque íbamos a hacer un ranking, pero como Gary no puede saber que se le fue la luz, básicamente nos fuimos en un rant de revolu que hay con el hotel de Star Wars y la gente quejándose de cómo es Galaxy's Edge y toda esa cosa, y nos pusimos a ver los videos de los rides y a comentarle ellos, pero la verdad que estuvo súper chévere.
Y la personaje de Star Trek que metieron en Star Wars.
Esa persona. Exacto. Hablamos de esto en revolu, pero la verdad estuvo cool, lo pueden ver, aunque de la honestidad lo tomaron de Facebook, el video de Beyond the Force, porque sale, yo puse un video que Disney tumbó de YouTube y todos lados, que fue un video de promoción para el hotel, y yo fue tan malo, y la gente lo criticó tanto que Disney lo tumbó. Yo lo conseguí como quiera en YouTube, yeah. Y lo subí, y cosa que hice, yo cuenta, y no, okay. Y lo tumbó. Así que no lo pueden ver en Facebook, pero por ahora está en YouTube, el episodio. Ese así file. Que pues, si lo tumbas, pues de nuevo, pero pues, si lo quieres ver el video de que hablamos, está en el episodio de YouTube.
Ah, mira, y rapidito, creo que en estos momentos está corriendo la premiere de Spider-Man.
Ay, pues mira, para ir para allá, nos vamos. También hoy grabamos obviamente el episodio de West Side Story, que la estuvo súper bueno, gracias a Valeria y a los chicos por eso. Mañana martes vamos a grabar 3 podcasts, vamos a grabar a 7:30 el episodio nuevo de Noob Talks, que va a hablar sobre It Takes Two, que fue galardonado como juego del año en los Game Awards, y los demás premios que dieron ese certamen que fue la semana pasada. Y vamos a grabar 2 episodios de Back to the Movies, comenzando sobre Spider-Man 2, la película Doc Ock de Tobey Maguire, y terminando la noche con Spider-Man Homecoming, ya de camino a Spider-Man No Way Home, que estrena el jueves. So, mi gente, ¿verdad? Gracias a todo el mundo por el apoyo. Los queremos un montón. Y nada, vale, take us home. Llévate esto.
Corillo, nos vemos la semana que viene con la película más anticipada por todos. Y vamos a estar hablando de Spider-Man. So, nos vemos.
Sabe, Corillo, gracias.